Radio.
Voz al aire.
Voz al aire.
Voz al aire. Te acompaña de 8 a 10.
De la mañana, 38 minutos. Continuamos con Voz al aire hasta las 10. Y como te contaba más tempranito, con visitas en el piso. Nos acompaña hoy a la mañana la candidata a intendente por la ciudad de Neuquén, Soledad Salaburu. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias al equipo de la radio. Muy desolada la mañana con este feriado, ¿eh? No, sí, había nadie en la
es
calle.
Verdad. Muy bueno para conseguir estacionamiento, ¿no? A esta hora en la mañana.
Completamente.
Que siempre se complica en el centro de Neuquén. Bueno, ¿cómo transitamos los últimos días de campaña?
Y la verdad que muy bien, muy lindo. Es una experiencia para nosotras muy novedosa. Pero por sobre todas las cosas, con mucho acompañamiento de la gente, porque basamos nuestra campaña en proponer cosas para la ciudad de Neuquén y no las basamos en críticas al resto de los espacios, digamos que tenemos un montón, obviamente, pero con muchas propuestas desde el inicio de la campaña. De hecho, desde el año pasado, cuando veníamos masticando la posibilidad de presentarnos, empezamos a elaborar en base a todo al conocimiento que tenemos de la ciudad, el conocimiento desde la militancia en la periferia. Empezamos a armar nuestra propuesta para la ciudad y la verdad que eso resulta muy agradable para nosotras y muy esperanzador de alguna manera para la gente que comparte con nosotras la propuesta, ¿no?
Me decías hace un ratito que están haciendo mateadas con la gente, bien cercanas, bien de contacto con el barrio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los últimos días de campaña?
Sí, en realidad tenemos... ustedes saben, digamos, que nuestra influencia, digamos, nuestra zona de influencia con mis compañeras, con quienes componemos la lista, es en la zona oeste alta, digamos, de la ciudad de Neuquén, y ahí tenemos mucha cercanía todo el año, desde hace muchos años. Lo que sí nos permitió esta campaña es acercarnos a otros barrios, a otros territorios, inclusive a barrios que no tienen las realidades tan crudas y tan terribles como son puede ser la zona de la Meseta, la zona de 7 de Mayo, Peumallén, 2 de Mayo, toda esa zona, digamos, que es muy, muy alejada y muy abandonada de alguna manera. Vecinos que por ahí tienen otras situaciones, que sí tienen los servicios, que sí tienen trabajo, pero que hay otras realidades que les preocupan, y eso para nosotras también es un aprendizaje y nos obliga a tener una mirada mucho más integral e integrada de la ciudad de alguna manera, ¿no? Y a reconocer que esta ciudad, que yo siempre digo, cuando yo era chica, yo nací y me crié en el barrio La Sirena. Este Neuquén era un pueblo. Entonces la percepción de la ciudad era como un territorio de pueblo, de que nos conocíamos todos y qué sé yo, y hoy es una ciudad inmensísima. En donde cada zona, cada barrio o cada zona, digamos, tiene sus propias características. Por lo tanto, es una obligación poder abordar esta ciudad tan grande zonificadamente.
Tan heterogénea, ¿no?
Tan heterogénea, tal cual.
Y de toda esa recorrida, ¿cuál es el principal síntoma que recoges, digamos, de la campaña, ¿no? ¿Qué crees que es lo que Neuquén necesita con prioridad?
En primer lugar y fundamentalmente, lo que tiene que ver con un Estado presente en la intervención del mercado del suelo. Hay una falta y una desesperanza en el sentido de poder llegar a tener alguna vez una casa. Una casa en esta ciudad, un terreno con servicio en esta ciudad, digamos. Por lo tanto, uno de los ejes de nuestra campaña es el Estado municipal que intervenga en el mercado del suelo. Elaboramos dos propuestas, que es la de la inmobiliaria pública por un lado y la del fondo específico para la construcción de lotes con servicios, porque eso es una problemática que atraviesa toda la ciudad, ya sea para el que no puede alquilar, aunque tenga recibo de sueldo y trabajo en blanco, ya sea para las familias que quieren asentarse definitivamente en Neuquén y conseguir su lote con servicios. Y otra de las cuestiones que percibimos ya hace mucho tiempo y que se profundizó en la pandemia, vimos, es la sensación de soledad de las vecinas y los vecinos. Tienen un problema y no pueden recurrir a ninguna institución, a ningún organismo del Estado, o recurren a uno y no es ese, y los hacen pasar a otro y a otro, a otro, ya sea en el abordaje de dificultades con cuestiones de servicio, ya sea en el abordaje o en el acceso a la salud, en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación. Por lo tanto, otro de nuestros ejes fundamentales que planteamos es la del Estado municipal articulador, que sea un Estado cercano. Hace unos días hicimos un operativo con organismos nacionales en nuestro merendero, digamos, en el lugar donde estamos, donde tenemos nuestra base en el oeste, digamos. Hicimos un operativo para poder gestionar pensiones por discapacidad, por ejemplo. Lo hicimos desde una organización social, así como hemos hecho otros operativos articulando organismos. Nos parece que ese tiene que ser un rol del municipio. Nosotras decimos que sí, lo podemos hacer desde las organizaciones sociales, como un Estado municipal no puede estar ahí articulando. Cuando hay problemas de salud, por ejemplo, que son muy graves, hay una sensación de abandono, de no saber a dónde recurrir cuando alguien tiene una muela que no da más, dolor de oído, y el Estado municipal, que si bien no es incumbencia, obviamente la salud del Estado municipal no está para articular, para acercar. Y nos parece que eso tiene que ser uno de los ejes fundamentales de las políticas del Estado. Nosotras proponemos en ese sentido los promotores territoriales municipales, y ahí proponemos los promotores de salud, promotores de género, para abordar la cuestión de problemática de violencia de género, los promotores de educación. Hemos tenido estos años clases de apoyo en donde acercamos a los chicos y a las chicas a la escuela para que no se desenganchen, para que puedan rendir, para que puedan hacer sus tareas en lugares lindos, cómodos y ambientes adecuados para eso. Estuvimos trabajando todos estos años con mucha preocupación lo que tiene que ver con alimentación. Neuquén presenta una cifra alarmante, que es que, por la UNICEF, ¿no?, una cifra de UNICEF, que el 30% de los niños y adolescentes presentan malnutrición, que no necesariamente es bajo peso, digamos, es mucho sobrepeso, obesidad, y creemos fundamental que se pueda tener una intervención para que estas cifras puedan modificarse, ¿no?
En relación a esto que mencionás del mercado de la tierra, ¿no? Dos preguntas. La primera es, ¿cómo soñás el crecimiento de la ciudad? Porque venimos hablando con candidatos a intendente toda la semana. Nos sorprendió una de las propuestas, que es que la ciudad crezca hacia arriba, es decir, densificar más el núcleo de gente que vive en el casco urbano, entendiendo que ampliar la cantidad de lotes hacia la periferia implica llevar servicios, y que llevar servicios es caro, ¿no? Ahora, uno entiende también que, y se lo planteaba a este candidato, te lo pregunto a vos, que acceder a una propiedad en el centro de la ciudad es muchísimo más difícil para un montón de gente, ¿no? ¿Cómo, hacia dónde crees que debería crecer la ciudad? Es la primera pregunta. Y la segunda, el tema del mercado de alquileres, ¿no? ¿Qué pensás, si hay alguna propuesta que tenés al respecto en relación a los precios de los alquileres, que son exorbitantes también en Neuquén?
Sí, en base a eso, creo que esto es una verdad gritos. La ciudad crece para arriba, guste o no guste, crece para arriba. En los últimos años hemos visto, ustedes acá cuando vienen a trabajar ven que hay propiedades que eran de las viejas propiedades de casas, digamos, acá cerquita, creo que en esta cuadra fue como muy muy impresionante. Esas propiedades se venden, que son las que tienen frentes muy grandes, digamos, de 12, 15 metros, se venden y crecen edificios de 12, 15 pisos con mucha rapidez. Evidentemente es muy rentable la inversión en ladrillos en la ciudad de Neuquén, es muy rentable porque la cantidad de edificios que se han construido en los últimos años ha sido impresionante.
De la mano de la renta petrolera, obviamente.
De la mano de la renta petrolera. Venía creciendo, pero después del 2012, en realidad el 2014, fue muy impresionante. Actualmente, por ejemplo, para que en pedido de factibilidad de conexión en CALF, salió en un medio no hace tanto, hay 120 edificios pidiendo conectarse a la red eléctrica, ¿sí? Eso habla a las claras de esto, de que la inversión en ladrillos es rentable en la ciudad de Neuquén, y que ha quedado librado en estos años a esta ley, que obviamente yo como peronista no coincido, digamos, pero a esta ley de oferta y demanda, en donde el inversor viene, pone su dinero, digamos, que está buenísimo en la ciudad, crece un edificio, pero después no hay una regulación de esos metros cuadrados que se construyen en la ciudad de Neuquén, ¿no? Hicimos un cálculo muy rápido y ahí aparece nuestra propuesta de la creación del fondo específico para la creación del lote con servicio, que es, digamos, el edificio crece y se conecta, se habilita, digamos, y se conecta a redes que están desde hace muchos años, que las pagamos todos nosotros. La red de luz, la red de cloacas, el agua, el gas, ya están puestas, la infraestructura urbana existe y la pagaron todos los neuquinos y las neuquinas. Por lo tanto, ese inversor inmobiliario tiene indefectiblemente que pagar ese derecho a conexión a servicios. ¿Para qué? Para que otros neuquinos y neuquinas puedan acceder a esos lotes con servicio. Y por otro lado, eso en materia de la política de fondo, ¿no? Que tiene que ver de dónde sacamos la plata para poder hacer más lotes con servicio. Lo que está sucediendo es que muchos de los lotes van a efectivizarse, y es lo que está pasando en la meseta, en la parte de la meseta. Ahí claramente hay para la gente más humilde, sobre todo quienes estaban en la toma Casimiro, que los trasladaron a una parte de la meseta, el conocido lote 34, digamos, y esa zona. Es gente que está hace 2 años y todavía no tiene agua. No sé si han podido recorrer, pero no tiene agua. Va el camión todos los días a llenarles los tanques con agua sin evaluar las condiciones, digamos, las condiciones de ese agua o de higiene de esos tanques. Y en un edificio en el centro eso no pasa. En 8 meses crece un edificio y termina un departamento de lujo con un precio altísimo. Por un lado, esta cuestión del fondo. La composición del fondo es... de ahí, del derecho a conexión, que se pague el derecho a conexión a servicios, y un porcentaje permanente de regalías. 15 mil millones de pesos están proyectadas para el 2023 solamente por regalías. Y por otro lado, la creación de una inmobiliaria pública. La inmobiliaria pública es un servicio que brinda el Estado municipal. Esto es una tendencia que se da en muchas ciudades de Europa. Es una inmobiliaria del Estado municipal, ¿no? Y ese servicio, ¿qué hace? A los inquilinos les permite acceder a un departamento, a una casa de alquiler permanente, ¿sí? Que tenga un precio acorde con el estado y el emplazamiento de ese inmueble. Hoy pasa que un garage con un baño lo están cobrando cualquier cosa en lugares no del todo céntricos, digamos, porque no hay una evaluación de ese inmueble. Y el estado de los alquileres, la verdad que es bastante lamentable. Y por otro lado, quien es dueño del inmueble, se le brinda el servicio de refacción, un fondo para refacciones, un fondo de garantía en caso de que el inquilino no pueda pagar por una X cantidad de meses y poder interceder en las cuestiones judiciales. Cuando no suceden los pagos, cuando hay atraso en los pagos, se judicializan estos conflictos y les sale caro a ambos, digamos. Por lo tanto, la inmobiliaria pública va a estar para eso, para brindar un servicio, ofrece esos alquileres que entran a ese sistema de alquileres de la inmobiliaria pública y, por supuesto, con precios acordes a lo que el inmueble es. Sobre todo porque lo que vemos es que esta inversión en ladrillos que está sucediendo en Neuquén no está relacionado con la oferta en alquileres permanentes. ¿Por qué? Porque es más rentable para un inversor inmobiliario ponerlo en los alquileres temporarios. Hemos buscado en internet.
Sí, también es tendencia en todas las grandes urbes
del país.
En Buenos Aires, en Córdoba.
Completamente, en todas es tendencia. Pero tiene que haber una intervención por parte del Estado. Alguien que invierte plata en ladrillo, lo único que quiere, digamos, pretende ganar plata. Entonces, el Estado tiene que estar ahí para equilibrar. Las familias trabajadoras que tienen recibo de sueldo, en donde las dos personas mayores de la familia tienen sueldo, un sueldo va completo a un alquiler. Digo, esto acá tiene que interceder el Estado. Si se deja librado la oferta y la demanda, va a seguir pasando esto y se va a profundizar. Y como te decía, es una tendencia en diferentes lugares del mundo en donde los estados municipales intervienen en el mercado del suelo y de alquileres fuertemente.
Te quiero preguntar por el tema transporte público y conectividad también, que es un tema tan sensible, más para quienes como vos recorren los barrios de la periferia, que seguramente son los que más sufren la cuestión del transporte, ¿no? ¿Qué opinás de, del nuevo sistema de transporte en la ciudad y también de la cuestión obras necesarias para conectividad en la ciudad de Neuquén, ¿no?
Sí, respecto al transporte público, hemos hecho muchísimas críticas durante todos estos años pasados, porque la verdad que era desastroso el sistema de colectivo. Por lo tanto, después de la nueva concesión, de la nueva licitación, el transporte mejoró claramente. Hemos recorrido toda la ciudad, recorrimos en el colectivo en estos últimos meses y mejoró mucho. Mejoró mucho lo que tiene que ver con frecuencias, mejoró mucho la calidad del transporte. Las unidades tienen aire acondicionado, llegan a tiempo, podés ver con la aplicación por dónde va el colectivo, si alcanzás a ir, a pasar a comprar algo o no, y te tomás el colectivo.
Digo, llegar a tiempo al trabajo.
A tiempo al trabajo, sí. Yo estuve, en realidad, no soy usuaria permanente del transporte público, vivo en el oeste, en la zona de San Lorenzo, y estuve en el verano, estuve sin auto, entonces estuve casi todo el tiempo viniendo a trabajar en colectivo. Y funciona muy bien, ¿sí? No quiero decir esto de, bueno, escobita nueva barre bien, digamos, claro. Pero esperemos que esto se mantenga. Lo que sí es una preocupación es la cuestión del precio. Es uno, si no me equivoco, es el segundo boleto de colectivo del país más caro. Y quienes usan mayoritariamente el servicio de transporte público son trabajadores, muchos trabajadores de comercio, trabajadores de clínicas, los trabajadores de salud y educación públicos. Por lo tanto, de la única manera que se baja un boleto de colectivo es subsidiándolo. Apuntando a esto, ¿no? Que quien se traslada en colectivo son generalmente las familias que forman parte de este 40% que está bajo la línea de pobreza, ¿no? Y vivir en Neuquén es muy caro. Los precios se ponen al digamos, a nivel petrolero, que eso también, no todos los petroleros ganan igual, digo, pero y sucede esto. Las familias trabajadoras les cuesta muchísimo viajar en colectivo. Hay algunos que usan 4 pasajes por día solo para ir a trabajar. Sí, es una iniciativa que obviamente acompañamos desde hace bastante tiempo, que es la del boleto estudiantil gratuito. Eso estamos completamente de acuerdo que tiene que ser sosteniéndose. Pero, insisto, para poder bajar el pasaje colectivo, de la única manera que se hace es con subsidio. Y lo que le falta a transporte público es una perspectiva metropolitana, en el mismo sentido que para pensar la cuestión de la tierra, de cómo crece Neuquén, una perspectiva metropolitana, que significa que todos los municipios de la zona, los municipios del Comahue y los municipios de la confluencia tienen que tener una instancia para poder planificar estas cosas. Transporte público, nos decían en la universidad el otro día, hay alrededor de 3.500 estudiantes que se trasladan desde Neuquén a Cipolletti, Allen Roca y viceversa, que se trasladan a la Universidad Nacional del Comahue, la sede central acá. Por lo tanto, si no hay una perspectiva metropolitana, queda solamente en la provincia de Neuquén, digamos, resuelta la cuestión del transporte. Y digo, ahora que te nombro lo de la perspectiva metropolitana, en materia de otros servicios, en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, digo, eso no lo puede hacer cada ciudad separadamente, hay que tener una perspectiva metropolitana. Y creo que es lo que está faltando desde hace muchos años, esa articulación desde los municipios cercanos, ¿no?
Te voy a preguntar sobre algo que entiendo es una política que estableció Pechi Quiroga en su momento, que dio continuidad en la gestión actual y que le estoy preguntando también a todos los candidatos. Uno recoge en general buenas sensaciones, pero también hay críticas. Entonces te pregunto, ¿qué opinás de la fiesta de la confluencia, con todo lo que implica, ¿no? En materia de gasto, de presupuesto, también de resultados económicos y también en materia cultural, porque también hay una cuestión muy muy arraigada, ¿no? Del artista neuquino que quiere mostrarse. ¿Qué valoración tienen?
Sí, lo que me parece es que no está mal en sí la fiesta de la confluencia, para nada. Yo insisto que las personas que hemos tenido algún ingreso o alguna posibilidad, hemos viajado a Buenos Aires a ver o partidos de fútbol o a las grandes bandas en los escenarios de Capital, digamos, o de distintos lugares del país. Yo era ricotera cuando era joven y viajé por todo el país siguiendo a mi banda, digamos, porque tuve la posibilidad de hacerlo. y un montón de gente nunca tuvo la posibilidad de ver esas bandas. No puede ir separada una fiesta de la Confluencia de un impulso fuerte en las bandas neuquinas, que son maravillosas, las regionales son maravillosas, y hay que tener un acompañamiento permanente, no solamente en la previa de la fiesta de la Confluencia, digo, ¿no? Si no parece una apuesta, bueno, te hago esto para que no te enojes porque te traigo unas bandas que son de afuera, y creo eso en primer lugar. Insisto, a mí me parece que están bien los espectáculos que son de libre acceso, que son gratuitos para la gente. Y la fiesta de la Confluencia yo la estuve recorriendo, digo, hay que ajustar un montón de cosas. tuvimos algunas críticas, o escuchamos algunas críticas por parte de los feriantes, de algunos feriantes de la ciudad, porque se priorizan algunos emprendedores y otros no. Perdón. Pero en general esa es mi apreciación. Lo que sí me preocupa es la cuestión de los fondos, digamos. Es una fiesta que gasta en 6 días todo el presupuesto anual que está destinado, por ejemplo, para economía social y emprendedores. Y en 6 días nada más se gasta la plata que está destinada para el año, para el otro rubro.
O sea, un monto equivalente a lo que se usa para economía social en todo el año.
Se gasta en seis días en la fiesta de la Confluencia. Entonces, digo, eso hay que verlo con detenimiento. Después la organización de la fiesta estuvo bien, la verdad que estuvo bien. Yo siempre pongo un ejemplo. En la fiesta de la Confluencia del año pasado, se construyeron 2 puentes. Para mejorar el acceso de estos puentes estructurales.
Sí.
Bailey, creo que se llama.
Sí.
Como la bebida se llaman.
Sí.
Se construyeron 2 puentes para eso, y en la legislatura yo vengo reclamando desde que empecé mi mandato la construcción de un puente en Cullín Manzano, que es una zona cercana a Villa Traful, donde hay una comunidad muy grande que queda completamente aislada. Tiene que cruzar el río a pie, imagínate en esa zona cruzar el río a pie, sacarse los zapatos, y en el tiempo de deshielo no pueden pasar porque el caudal es enorme. Entonces, digo, se priorizan determinadas cuestiones un poco contradiciéndose con el reclamo por el centralismo porteño, y en esta provincia se hace lo mismo.
Entonces, y deja un poco a la vista que se puede, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer y se podrían hacer y resolver mucho más rápido, ¿no?
Pero claramente que es cuestión de gestión, de articulación y de ser ordenados. Por lo tanto, insisto, con la fiesta de la Confluencia no está mal la fiesta en sí, podría ser más austera, podría gastarse menos en propaganda, digamos. Ya está instalada la fiesta de la Confluencia. Antes de que la propusiera el anterior intendente, antes de que la propusiera Pecci, no existía una fiesta grande en la ciudad, Portal de la Patagonia, en la ciudad más grande, digamos, de la Patagonia y más grande de Neuquén, sin duda. Por lo tanto, me parece que es interesante, digamos, como propuesta. Ahora, podría ser más austera la política para las bandas, no solamente las bandas de música, sino todos los grupos vinculados a la cultura, tiene que ser permanente y no una cuestión de unos días antes. Invitarlas para que no se enojen, digamos, todo lo que tiene que ver con el impulso de economía social, de capacitación, empleo y economía social, los dos ítems juntos son los que en el año gastan lo que se gasta en la fiesta de la Confluencia en seis días. Por lo tanto, esas cuestiones que tienen que ver con capacitación de empleo, capacitación joven, impulso a las pequeñas empresas familiares, impulso a los emprendedores, tiene que ser una política en donde hay que poner mucho presupuesto, mucha organización y mucha capacitación, ¿no?
Soledad, te agradecemos muchísimo la visita. Se nos acabó el tiempo, pero te quiero dar la oportunidad si nos querés dejar una última reflexión, lo último que quieras contarnos antes de despedirnos.
Sí, bueno, que estamos, la verdad que estamos contentas, somos 2 mujeres las que encabezamos la lista, yo, Soledad Salaburu, y Soledad Urrutia, que es la primera concejala. Yo dejo claro en todos lados que obviamente nosotras jugamos para ganar, si no es en esta será en la próxima, y si no para ocupar la mayor cantidad de bancas en el Consejo Deliberante. Particularmente no voy a asumir la banca del Consejo Deliberante, la que va a asumir es mi compañera Soledad Urrutia, que es una compañera que viene del barrio, que ha vivido en Casilla, que tiene mucha capacidad de organización y que representa un sector que está completamente afuera del Consejo Deliberante. Entonces, es Soledad la que va a asumir la primera banca del Consejo Deliberante, y esperemos que sean muchas bancas más, y si no es en esta, será en la siguiente que ganaremos la intendencia.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y por compartir este espacio. Nosotros seguimos en Voz al Aire hasta las 10 de la mañana, son las 9 de la mañana, 3 minutos. Te invitamos a acompañarnos, tenemos todavía mucho programa, mucho para compartir con vos. Quédate ahí, no te vayas.